Hoy vamos a tomar desde el versículo 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y podemos decir que esto, hágase todo para edificación, como que establece una esquina de la cancha. Con esa referencia ya podemos medir y decir, aquí va a ser portería, eso es todo el largo de la cancha. Entonces, hay otra esquina que establece, entonces empezamos a ver que dónde están los límites. Y para todo lo que se hace, para que funcione la libertad de acción y movimiento y creatividad y demás, necesita haber definición y limitación de algo. Eso es cierto en danza, en un baile, si no, estás fuera del ritmo, que es un limitante, el ritmo, el 1, 2, 3 para un vals. Entonces, algunos nomás hacen esto para el vals en un 15 años y andan pisoteando. Pobres de los callos de los que no están contigo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo que es así. Tenemos que ponernos de acuerdo para el deporte, para una comida. No estamos diciendo, bueno, entonces pues es que ya hice un análisis y necesitamos en este platillo, vamos a decir un banquete de 7 pasos, 7 tiempos. Bueno, entonces hay un tanto de sal aquí en esto y pero ya en el primer platillo, de una vez, para ahorrar tiempo para pronto, vamos a echar toda la sal de todo el banquete en un plato. Ya te sirven una sopa tan salada que aun lo insípido ya del resto del banquete ya no, o sea, es un alivio porque te quedaste tan salado con el primer plato. Entonces hay una distribución de eso, o sea, no dicen sal al gusto, pero no es nada más tu gusto. Cuando tú estás cocinando para otros, tú estás pensando, bueno, más o menos a todos les gusta esto y pongo el salero. Entonces, y eso ya se ajusta también a cada uno. Entonces, ese el balance entre dulce y salado y agrio y amargo que hace un buen paladar al comer. Entonces, pero hay limitantes en eso. ¿Cuánto es hasta que esté dorado, por ejemplo? Entonces, es un término que suena general, pero es muy específico para quienes saben cocinar. Entonces, en esto vamos a cocinar algo, vamos a jugar, vamos a estar jugando en una cancha. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Eso es la finalidad, eso es lo que estamos buscando. La otra esquina es en versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la otra esquina. Entonces, eso nos ayuda también a decir, ok, con orden, es secuencia y cada cosa en su lugar y momento. Y decentemente es de buen modo también, o sea, hacer lo que sea bello. Entonces, y cuando empezamos a perder ese concepto de belleza, secuencia, límites, para que dentro de ese marco de un límite, el balón se mueve mucho en una cancha durante el juego, en un partido de fútbol. Pero cuando sale fuera, hay un cambio en el juego. Cuando sucede ciertas cosas, hay un tiro de esquina. Cuando sucede otra cosa, se cuenta como gol. Y cuando sí pasa, pero no cuenta como gol. Entonces, hay limitaciones. Y aunque sean niños en una calle, jugando una cascarita, establecen límites. Y adentro de eso hay toda libertad. Okay, si es lucha libre, no tiene permiso al luchador de salir y decir, tú te estás riendo de mí, ahorita te voy a despedazar. O sea, hay un límite de lo que sucede, dónde sucede, cómo sucede, cuándo sucede y demás. Pero ya dentro del ring, tú has visto en lucha libre, casi todo sucede, pero dentro de ese cuadro. Okay, entonces, pensando en eso, porque sí hay unos puntos muy controversiales aquí, pero tenemos que ver dentro del contexto de Primera Corintios y dentro del contexto bíblico cómo es. Entonces dice, hágase todo para edificación. Sigue con los ejemplos de orar en lenguas, una lengua desconocida, y profetizar. 2, cosas verbales y por lo mismo muy visibles, muy aparentes en una reunión cuando sucede. Entonces dice, si habla alguno en lengua extraña, esto sea por dos o a lo más tres. Quiere decir que lo puedes controlar, puedes esperar, puedes controlar esto. Y entonces es muy importante ver eso. El tema de dominio propio aquí es muy importante. Entonces, y por turno, y uno interpreta. Entonces, esperando, limitándome para que algo dentro de las limitaciones, algo brote y sea bonito. Y dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. Entonces normalmente se ponía de pie alguien que va a profetizar, pero obviamente no va a interrumpir. Entonces en un momento de silencio se pone de pie y profetiza. Así dice el Señor. Entonces muchas veces de ahí empezaban como a ampliar sobre lo que acababan de decir. Como Pablo diciendo aquí, a esto digo yo, no el Señor. Una cosa es el mandamiento directo, otra vez es la aplicación que él como apóstol tenía autoridad para como aplicar y detallar más. Entonces, pero ¿cómo se sabe? ¿Simplemente se para y empieza a hablar? No. O sea, indica y el otro dice, sí, adelante. Dejo este lugar a quien le corresponde. O sea, hay orden y protocolos en estas cosas. Ni es insípido ni es salado. La forma de que se maneje todo es importa. Entonces, y dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces dijo un verbo aquí, versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es una aparente contradicción, porque si estamos diciendo que guarde absoluto silencio, entonces es una contradicción decir y que hable para sí mismo y para Dios. Entonces, y si es hablar, no es estar pensando dentro de sí mismo, sino sí, es hablar, en griego es hablar. Entonces, pero que hable para sí mismo y para Dios. Eso da a entender ¿qué? Que no distrae y que no interrumpe. Eso, y así. Ahora, porque vamos a llegar a la controversia, pero respira. Todos vamos a salir vivos de esta porción. Pero van a haber momentos que algunos se van a quizás poner tensos y entonces respira porque no es para eso. Entonces dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender, ¿verdad? Está llegando un poco fuerte. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ah, bueno, ok, ahí está la controversia. Y entonces antes de decir algo de tipo anécdota, tenemos que ir a la palabra. Antes de empezar a opinar, tenemos que ir a la palabra. Es muy común en algunos movimientos y denominaciones que al hablar en lenguas todos hablan juntos. Aquí está diciendo específicamente no. No. Uno por uno, dos o tres, no esto. Yo me voy a poner, ya me saqué mi ficha. No, o sea, dos o tres, o sea, hay otras cosas que se tienen que hacer cuando nos reunimos. Hay otras cosas que se van a realizar cuando nos reunimos. Entonces, no es infinidad, dos o tres es suficiente. Igual de profetizar, dos o tres es suficiente. Entonces, pero hay modo, así como el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, entonces puedes esperar, puedes controlar eso, puedes detenerte. Y puedes, entonces alguien cita, no, es como fuego en mis huesos. Pues eso dijo Jeremías, pero sí se cayó, sí quedó callado y por eso sintió, tengo que decirlo. Pero no está, o sea, él pudo abrir o no abrir su boca en ese caso. Y sí sentía la presión de parte de Dios de decirlo. Pero hay un modo y un porqué y hacia dónde queremos llevar estas cosas. Entonces, bien, Como en todas las iglesias, es una frase muy importante, las iglesias o las asambleas, Corinto tenía un problema con dominio propio. Estaban en pleitos, estaban en borracheras, estaban metiendo demandas unos contra otros, estaban fornicando, estaban chismeando, estaban llegando a la hora que querían y queriendo como reiniciar la reunión con su llegada. O sea, había de todo. Hay una costumbre muy linda en algunas partes de México que si tú llegas, tú tienes que saludar a todos. Hay una costumbre muy linda, pero también hace algo en las iglesias, de llegar tarde a la iglesia, pero tienes que pasar aquí a tener un tiempo de oración en el templo. Sí, pero ya comenzó el servicio, entonces ya están, no, poderoso es nuestro Dios, y está el hermano, oh Dios, está interrumpiendo, está distrayendo, está fuera de orden. Ok, entonces hágase todo para edificación, pero de todos, no nada más mi edificación. Ahora, si tomamos esto en el contexto de este capítulo 12, está hablando de esto. Y dice, no quiero que sean ignorantes de los dones del Espíritu. Y explica al cuerpo de Cristo que tiene miembros, como un cuerpo tiene miembros, diferentes miembros tienen diferentes funciones, pero hay orden y unidad en eso. Okay, todo lo que está pasando tiene un porqué y un cómo sucede. Entonces, de la misma manera en Corinto, que no tenían, había razones culturales, sociales, y religiosas, ¿por qué había tanto desorden en Corinto, en sus asambleas? Y tenemos que ver eso en un momento, pero sí suena muy feo decir vuestras mujeres callen en las congregaciones, pero el verbo en griego para callar es, hay como dos o tres opciones, es el mismo verbo que se usó en versículo 28, si no hay intérprete calle en la iglesia, pero no dice que lo callen, que él mismo, el que está hablando en lengua, si no hay interpretación, él mismo se va a callar. Igual, ¿quién va a callar estas mujeres en las congregaciones? Cada mujer ella misma. Entonces es una cuestión de dominio propio, que es fruto del Espíritu. Es una indicación de espiritualidad en nosotros, dominio propio, entre otras cosas. Si tú te acuerdas o has memorizado en Gálatas 5 del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Esa palabra templanza o dominio propio es muy importante. Entonces vamos a ampliar sobre eso más, pero ok, entonces luego dice, porque eso también está muy fuerte. Si quieren aprender algo, bueno, entonces ¿para qué fue a la iglesia? Sino para aprender. Entonces si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos y luego algunas están aquí y dicen, está bueno. Le voy a preguntar al rato, se duerme, no sabe nada, arrastra los pies para llegar, está checando sus WhatsApp, o sea, ¿cómo te explico? Entonces está complicado y tenemos que pensar, ¿acaso Pablo no sabe? ¿Acaso Dios no sabe? Entonces tenemos que pensar, ¿quién está hablando aquí? ¿A quién está hablando? Y en ese contexto, ¿qué es lo que tengo que escuchar? Entonces, ahora, vamos a ir más atrás en el asunto de orden y de cosas, dice, decentemente con orden para edificación. Pero más atrás, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba? Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y Dios entonces separó la luz de las tinieblas y fue el primer día. Entonces empezó a marcar tiempo, lo que es ayer, lo que es hoy, lo que es mañana. Definición, algo diferente, algo así. Entonces algo está marchando, hay secuencia, el primer día, el segundo día. Entonces sepárense las aguas del firmamento. ¡Brum! Entonces separa. Ahora separa la tierra seca del mar y se separó. Entonces separación, limitación. Dice que Dios ha dicho al mar hasta aquí y toda su braveza y toda la marea, pero tiene un punto máximo y luego regresa. Entonces Dios estableció eso. Y sabemos ahora cómo lo estableció. La luna tiene atracción, entonces como que sube el mar por la atracción de la luna. Pero la luna no está siempre así en la rotación de la tierra. La luna también está dando vuelta, entonces no es como marca el mismo paso que la rotación de la tierra, entonces es distinto el momento durante 24 horas que hay más atracción lunar de esa agua que sube y luego baja, entonces como que está haciendo eso, es una ondulación a nivel global, ¿ok? Y hay límite a lo que sucede, o sea, porque si la luna estuviera estacionada sobre, vamos a decir, el Caribe, se inunda Cancún. O sea, es mucha atracción. Pero como va pasando y la tierra rotando y todo, esa atracción y ese efecto de gravedad de la luna jalando el agua, se quita y jala por otro lado. Entonces hace eso. Y eso crea corrientes en el mar. Entonces el agua está en Filipinas, Indonesia, muy templada, muy hasta cálida. Entonces, pero hay una corriente que da vuelta en todo el Pacífico. Y sube el agua al norte y pasa por Siberia, Alaska, baja por Canadá y todo así, llega a Baja California y ya está más templada, llega a Acapulco, está excelente la temperatura del agua. Entonces, y llega hasta el sur de Chile y ya se está enfriando más, pero sabemos que hay corrientes, el niño y la niña, y todo ese movimiento y ondulación y los efectos de huracanes por las corrientes en el Atlántico Sur y el Atlántico Norte, que hacen eso, y el calor y el frío, y huracanes. Entonces, los españoles descubrieron que hay corrientes, entonces en una temporada del año los barcos llegaban muy rápido a las Américas y esperar uno o dos meses y la corriente de regreso es más veloz su regreso a España. Entonces necesitaban menos provisiones y podían robarse más oro. O sea, se ve un convenio económico a todo dar. Entonces, o sea, pero descubrieron algo que ya existía y tenía milenios sucediendo. Ahora, todo eso implica orden y cosmos significa orden. Por eso, cuando una mujer se arregla, tomaron de la palabra cosmos, hicieron cosmético. ¿Cómo se arregla una mujer? Con cosméticos. Entonces se arregla así y hay cosas cosméticas que de eso delinear los labios con café, que ya no está de moda, pero en un tiempo era de moda y parecía a media hora que ya habían estado comiendo chocolates, pero parecía normal y era orden, y la que no hacía eso estaba fuera de orden y así. Entonces, si entendemos eso, que Dios está poniendo limitaciones, forma, para permitir libertad dentro de la forma, eso es bueno. Eso se hace, otra vez, se hace en deporte, se hace para bailar, se hace para cocinar, ¿ok? Entonces, o sea, puedes decir, bueno, para que se cocine rápido lo voy a subir a 300 grados Celsius. Eso es para hacer una olla de barro, no es para hacer un pastel. Entonces, otra vez, o sea, hay un límite, hay un mejor nivel de temperatura, hay una mejor velocidad, para movernos, o sea, todo es óptimo en eso, y Dios está estableciendo a los corintios lo que sería óptimo, y dentro de esa forma hay libertad. Y el balón sube y baja en la cancha, y mientras todo esté dentro de la forma establecida, el juego sigue. Sale fuera y él separa el juego. Y se tiene que hacer un ajuste. Tiran y golpean a alguien y hay otro ajuste en la cancha. Todo eso, o sea, hay protocolos. Ahora, si aplicamos y traemos eso a nuestras familias, y luego traemos eso también a nuestra iglesia, cuando estamos en congregación, en asamblea, hay forma, hay un horario, hay un lugar, pero también hay otros como limitaciones que establecen nuestra cancha, que establecen cuánta sal necesita este platillo. Obviamente, si es un caldo, necesita más sal para saber rico que si es una gelatina, que es más el postre, y queremos que predomine lo dulce. Entonces, hay limitaciones establecidas en eso para que, para realizar la belleza que el paladar disfruta, ¿ok? Para realizar un buen partido de fútbol, es mejor que estén casi nivelados los equipos, es mejor, o sea, no muy vendidos los árbitros, también es favorable. Entonces, pero, y esos son limitantes a lo que se puede hacer. No sé si se acuerdan, hace varios años en una Copa Mundial le tocó a México contra Irlanda. Y los irlandeses se ocuparon simplemente de pases aéreos, con su cabeza, entonces, y los mexicanos, pues no pueden meter mano, están con el balón y gol, gol, o sea, te lo quito, y el otro, así, acabando. Y digo, no estaba muy balanceado. El limitante de estatura que tenía el equipo mexicano, velocidad, agilidad, destreza, quedaron en segundo plano simplemente por el asunto de estatura. Y los irlandeses tenían que dar gracias que los vikingos hace siglos invadieron Irlanda, porque los irlandeses originales eran muy chaparros. Entonces, pues, ¿ves? Hubo un limitante. Nosotros ya conquistamos este territorio, ¡pum!, todos son altos. Eso produce algo, permite ciertas cosas, poner limitantes permite otras cosas. Ok, entonces si eso tenemos ya presente, volvemos y estamos leyendo eso y tenemos que decir, ¿qué hacemos? Porque sí dice cosas que al parecer está suprimiendo totalmente la acción o la presencia de la mujer en la congregación, tal parece. Vamos a capítulo 11. En cambio, que si estamos entendiendo esto mal, esto lo contradice. Si estamos entendiendo esto bien, es consistente. Acuérdate que la esencia del legalismo es inconsistencia. Lo incongruente siempre nos indica una interpretación equivocada, una aplicación equivocada en alguna forma, que es inconsistente. ¿Te acuerdas cuando una mujer pecadora llegó a casa del leproso? Digo, de un Simón, un fariseo, perdón, es otra casa. Sí hubo una mujer pecadora que llegó a casa del leproso también, pero es otra historia. Y él se escandaliza porque ella se para a los pies de Jesús, que se reclinaban en bancos para comer. Entonces ella está a los pies de Jesús llorando y luego enjugando sus lágrimas de sus pies con sus cabellos. Que todo eso era un escándalo porque una mujer en aquel entonces no llevaba el cabello suelto si era decente, modesta mujer. Entonces, y él está, si este hombre fuera profeta, esa es su regla, su forma que él aplica por este lente, va a mirar todo. Entonces, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando, dando a entender que Jesús ha de ser tonto, porque debe de reaccionar muy fuerte. Pero entonces nos enseña algo. ¿A quiénes encomendó Jesús el primer anuncio de su resurrección? A mujeres. Entonces él tiene una opinión y un concepto mucho más elevado que la gente tenía en aquel entonces. Y checa. Vamos a decir, muchas veces para ver la consistencia de algo, lo volteo. Vamos a decir que todo está al revés. Y si se dijera, como en todas las iglesias, vuestros varones callen. ¿Ok? Vamos a leerlo así. Vamos a ver si lo hemos entendido bien. Y nos va a indicar un montón de... Ups, creo que no lo interpreté bien, no lo entendí bien. Y vamos a leer otra vez versículo, eso tan controversial. Versículo 33. Como en todas las iglesias de los santos, vuestros varones callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos, como también la ley lo dice. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que hombres estaban interrumpiendo en la reunión, nada más. No que sean inferiores o que si hablan es tontería, es idiotez lo que sale de su boca. Claro que no está dando a entender eso. Si simplemente lo volteas así, dices, oh, sino que estén sujetos, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, y algunas dirían, sí, pues sí, sí. Si los hombres quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposas. Porque es indecoroso que un hombre hable en la congregación. ¿Se te hace justo? ¿Se te hace correcto lo que está diciendo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿a qué se refiere? Al problema que una terrible falta de dominio propio que indica una terrible falta de amor en Corinto. Y una de las cosas que se tiene que arreglar. Ahora, como era una congregación mixta y nueva, las mujeres judías tendrían siglos de una cultura de sinagoga. Entonces, en sinagogas y la iglesia primitiva, y aún en algunas congregaciones en México y en otros lugares, conservan eso, que los hombres se sientan de un lado y las mujeres y niños de otro. Entonces, imagínate, ahora, las mujeres saben, bueno, yo no le entendí, luego le pregunto en casa, porque cómo va, dice, shh, shh, háblale, dice, gordo, no le entendí, ¿quién es Nehemías? ¿Por qué está diciendo Nehemías? ¿Quién es Nehemías? Y el gordo va a decir, oigo. Ok, entonces, pero ve, las judías ya sabían, o sea, esto es un tiempo de escuchar, como en clase, en una escuela. Entonces, o sea, lo que lo llaman shul es ir a sinagoga para aprender, los judíos. Shul viene de alemán. Combinado con hebreo, es escuela. Entonces, vas a escuchar. Entonces, ¿cómo aprendes más? Pues escuchando más. Entonces, ¿sabían eso? Luego pregunto, luego me aclaran. El problema es que los rabinos, que son los descendientes tradicionales, doctrinales, de los fariseos, ellos tomaron el control y el gobierno cultural del pueblo judío en la dispersión. Entonces ellos seguían con eso, que una mujer no hable, una mujer es defectuosa desde la creación. No tiene capacidad de entender las cosas espirituales, la tienes que tener así. Entonces, pero se ve que no es el caso. Si eso fuera, Pablo no le da a Febe, una mujer, la epístola a los romanos. Tú vas a Roma, oye, ¿me haces favor? ¿Puedes llevar este pergamino allá y lo entregas a fulano que es el encargado allá en Roma? No se lo da a una mujer. Si fuera cierto, Jesús así no diría eso. Jesús, o sea, hoy un súper ortodoxo no toca a una mujer que no es su mujer o su hija. No la toca. Entonces, ¿cómo sería que Jesús entonces no se asustó que era contaminarse, según, que una mujer con flujo de sangre tocara el borde de su manto? Hoy la sacan a pedradas de la calle donde él está caminando. Entonces, algo fue distorsionado en 2000 años. Entonces, no tienes que interpretar la Biblia a base de los judíos hoy. Tienes que entenderlo a base de los fariseos de aquel entonces y proyectarlo 2000 años a donde van a llegar. Y han llegado. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, ves cómo Jesús trata el asunto, que Él está recibiendo ayuda, que Él no tenía ningún problema que una mujer pecadora entrara, que estuviera llorando a sus pies, y Él dice, Él señala la inconsistencia. Dice, oye, Simón, di, pensando, pues soy fariseo, seguramente me va a preguntar un punto de teología. Dice, ¿ves esta mujer? Ah, sí, de veras, no la vi. ¿La conoces? No, pero sé cómo es ella. Yo cuando llegué a tu casa, ni siquiera me saludaste bonito. Ella desde que entró estaba llorando a mis pies y besando mis pies. Tú no me saludaste con un beso, que era apropiado entre hombres saludar con un beso, como Judas. Entonces, tú no me diste agua para lavar mis pies, que era de gente bien, era la mínima educación. Como llegar a casa hoy es, ¿gustan algo de tomar? Hice agua de limón, agua de Jamaica, un refresco, Coca Light. O sea, todos estamos así, o sea, ofreces algo así. Oye, quisieras lavarte los pies porque eran calles de tierra y mucha mugre y todo eso, pues era normal eso. Tú no me ofreciste agua para lavar mis pies. Ella no deja de lavar mis pies y con sus lágrimas y enjugar mis pies con sus cabellos. ¿Hay algo inconsistente aquí, no crees, mi fariseo? Ok, entonces tenemos que ver eso. El problema de eso, de suprimir a la mujer y tenerla así, pero checa. Cuando los españoles trajeron caballos a las Américas, y tú puedes investigar eso y ver espuelas antiguas, que parecían 4 o 5 navajas así, amarradas a las botas, para decirle al caballo quién es el señor de este asunto. Y entonces el uso del tlancualejo, que es un tipo de freno, que literal con aritos al lado y jalas con la rienda así, y le volteas a ver a donde tú quieres, o sea, ve para allá. Y la equitación que ellos aprendieron en España, lo aprendieron de los moros. ¿Okay? Y lo que presupone es este caballo es un animal salvaje, canijo y traicionero. Entonces lo voy a mostrar lo que le puede suceder si tantito me desobedece. Y los moros aplicaban eso en su cultura, no nada más en sus caballos, en su cultura. Y los españoles de 800 años de eso, pues funcionaba, ¿no? Entonces trajeron eso al Nuevo Mundo. Y entonces tenemos machismo, tenemos hembrismo, que es una forma de sobrevivir el machismo. Entonces, pero que vamos a, para no estar calentando tanto las cosas en la casa al rato que llegan a platicar el sermón, pero piensa, lo que sucede con un caballo con eso, puede ser un excelente animal. El caballo por instinto quiere combinar contigo, quiere salir y vamos juntos en algo, es su instinto como caballo. Por eso pudo ser domesticado. Monta un oso, monta un tigre, a ver cómo te va. O sea, como que su instinto, va a ser muy difícil domar el tigre para que te lleve. Y luego se le ocurre, ve un chango en el árbol. O sea, sus instintos son otros. Entonces, a un caballo, si tú le traes así, a puro jalón, y obligándolo, y espuelas, y tú le estás comunicando algo al caballo acerca de él. Y si algo sucede un día que te caes, el caballo va a decir, hágase tu voluntad, señor. Pero un caballo que ya tiene un entendimiento con el jinete regresa. Entonces vamos a decir que vas ahí en las montañas de Canadá, así de película, y el caballo es daltónico, no ve colores. Entonces ven movimientos diferentes. Entonces, el depredador que tiene camuflaje, como puma, está moviéndose así sobre una rama. Y tú no lo ves. Tú estás checando tus textos. Entonces, tú no ves el puma que está en el árbol. El caballo, con el olfato, con el oído, con sus ojos que ven grises y detecta movimiento diferente. Y tú dices, terco, necio, caballo, y con fuerte y con espuelas, y así le obligues, y el puma se lanza sobre ti, te caes del caballo, el caballo dice, ¡ay, nanita! Y se echa a correr, librando su vida. Y pues Dios, te pido por mi dueño, por ese jinete, que tú le ayudes a no pasar esos momentos mortales tan difícilmente, y te doy gracias que ya me libraste de tan cruel servidumbre. Pero si hay un entendimiento, hay otro tipo de rienda y otro tipo de freno que no lastima y no obliga al caballo. Simplemente estás comunicándole y la rienda es una línea de comunicación. El caballo que es enseñado con eso ya quiere jalar contigo, ya quiere. Entonces le comunica para allá y se voltea. Pero él también te está comunicando. Tú sientes que se infla. Está olfateando y ves sus narices, te está diciendo algo, hay algo allá, y sus orejas, puede ser una yegua nada más y la va a chulear, o puede ser puma. Entonces, pero a ti te está diciendo algo y lo sientes en las rodillas, lo sientes así su cuello, ves sus orejas, porque hay un entendimiento entre los dos, son equipo. Okay. La iglesia es un enorme equipo, muy diverso, muy complicado. Como un matrimonio es un equipo muy chiquito, muy complicado también. Y necesita haber un entendimiento en estas cosas. Entonces, si vamos leyendo esto, Si dice que 11:5, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza, ya vimos lo de velos y todo eso, chécalo, descárgalo en internet. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Entonces, pero se da a entender que hay el problema, no es que ore en la iglesia en voz alta, no es que profetice, o sea, vaya, no es que profetice en la asamblea, es que con la cuestión de dónde está evidencia del sistema de autoridad. Ahora, en todo sistema humano, familias, gobiernos, escuelas, empresas, todo sistema humano, cuando hay desorden, ¿por qué existen tantos topes en Cuernavaca? Porque solo así respetan la velocidad adecuada para esta zona, ¿ok? Control impuesto, ¿ok? Necesitamos ver, es una cultura muy antigua eso. Entonces, ¿cómo obedece el caballo? A jalón, le obligas, porque tú ya sabes, es un rebelde. Entonces, el machismo, ¿qué es? Me impongo, para y antes que se te ocurra que veas el tamaño de mi mano, no se te ocurra, porque ya sé que eres una necia, una rebelde, una traición, o sea, ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Te va a hacer un bonito velorio, va a endrogarse para pan y mariachi y chocolate y café y te va a sepultar y ahí muere la bronca. O sea, eso es lo que sucede, he estado en muchos velorios. Hermanos, el machismo no lo logra. Pero entonces, como compramos un feminismo que es otra imposición, el ser humano siempre ofrece una imposición de controles externos para producir orden y dentro de ese orden entonces ya producir belleza, arte, cultura, canto, etcétera. Pero imponiendo algo es la solución humana. Dios quiere trabajar adentro. Por eso, vamos al final del capítulo 12. Entonces vimos este versículo que contradice todo lo que la mujer no hable en la iglesia. Porque aquí se supone que está hablando en la iglesia y no peca si habla. ¿Ok? Pero vamos a decir, otra vez, voltéalo. Vamos a decir que ahora la cosa es, estás en un discipulado. Y hay un hombre en el discipulado que de repente dice, yo no entiendo esto, es más, creo que no estoy de acuerdo. Y empieza a opinar y así, y cuando se dan cuenta, ya pasó media hora, teníamos un estudio bíblico de varones. Y algunos llegaban barriendo de México y no habían ido a su casa, pero con tal de estar ahí. Y ahí están, y mañana se paran a las 5 para volver a trabajar otra vez, eran los martes. Entonces, y había un personaje que él siempre quería opinar o hacer una pregunta, pero su pregunta era nada más para quitar el micrófono, por decir, no había micrófono, pero si hubiera, le quito la luz. Si la habla, está moviendo la boca, no le oyen. Pero era así como de 20 hombres y ahí estábamos. Y entonces, y era eso, pues yo esto, y prum, prum, y opinar y opinar. Y luego yo digo, ay, ¿qué hago con él? Es un problema. Y Dios trató conmigo. Me hizo ver, no, Jaime, tú eres el problema. Eso es tu responsabilidad, porque hay un camino más excelente. Capítulo 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. Eso está padrísimo. Mas yo os muestro un camino más excelente, todavía más excelente, el camino del amor. Entonces, con esto llegamos a capítulo 14. Y toda esta controversia, que si la mujer habla o no habla, que si peca, si habla y todo eso. O sea, todo, mira, que el amor implica limitación, límite. Primero tú, no te interrumpo. A ver, dime mi amor. Pero entonces imagínate una cultura que llegan ahora las griegas. En Grecia la mujer no tenía voz ni voto. Pero los hombres griegos tenían asambleas de los ciudadanos. Los hombres de mayores de edad eran ciudadanos, había un registro, entonces tenían asamblea y votaban, cuna de la democracia, votaban para tomar decisiones a nivel ciudad. La mujer no tenía voz ni voto. Si la mujer daba a luz un hijo, el marido decidía si era de él o no. Si ya tiene dos hijas y nace otra niña, él dice no. Y la mujer tenía que llevar su bebé a un lugar fuera de la ciudad y dejarlo. Entonces iban los que querían un criado o adoptar niños, que no tenían hijos, podían ir y tomarlo. Por eso el acta de adopción de hijo, lo que dice en Romanos 8, es muy importante en esa cultura. No es quien lo parió, sino qué padre lo reconoció, lo establece como hijo. Eso era Grecia. Y como que estamos muy que Grecia, así digo, era medio bárbara la civilización griega. Entonces necesitas entender, entonces llegan las griegas a congregarse y hay una cultura mixta ahí, porque las judías ya saben, si no entiendo, si tengo una pregunta, mejor me espero. Como en escuela, muchas veces tú querías una pregunta, dices, como que sabes qué, mejor acércate terminando la clase porque pues ya, y haces tu pregunta, ¿no? Y algunos, ok, armen una protesta, hagan una marcha, por eso, o sea, hay forma, lugar y tiempo para estas cosas, para realizar algo mejor, algo más, de más fruto y más belleza. Ok, entonces, imagina eso, entonces, esta llega Helena, que es griega, y entonces aquí está Cristóforo, que es griego, entonces, y él está así, y él dice, ¿dónde está Nehemías en la Biblia? Y él está, yo no sé, yo también soy nuevo. Entonces ahí están, pero las mujeres de un lado con los niños y los hombres de otro lado. Por eso esas interrupciones no ayudan. Pero en una reunión de mujeres, como que eso no distrae tanto. Pueden tener dos o tres conversaciones al mismo tiempo. Pero no estamos así, entonces tenemos que limitarnos, dominio propio. Entonces cuando dice el fruto del Espíritu que es amor, termina con dominio propio, toda la lista, ¿ok? Dominio propio es en crateia, como el jinete que tiene las riendas en su mano. Pero no es de tlancualejo, de un jalón y para allá y otro jalón para acá. Y si no caminas rápido, ¡pras! Te pico con las espuelas. Eso no es una buena relación y no es de amor del jinete al caballo. Ahora, si aplicamos eso en un matrimonio o en una iglesia o en una empresa, es feo. Y hay un camino aún más excelente. Eso funciona. Vas a tener un caballo obediente, vas a tener una mujer sujeta, vas a tener una congregación puntual, ordenada. Hay un riesgo y hay un precio si escoges, si hay movimientos y denominaciones que tomaron el camino de limitar lo que Dios puede hacer en una reunión entre nosotros. Lo van a limitar. ¿Por qué? Porque pues a veces suceden cosas raras o fuera de orden. Entonces, la tendencia humana, y lo ves en la historia política de cualquier país, la tendencia humana es siempre poner más y más controles. Por eso tienes que poseer armas en Chicago, es ilegal. Y es la ciudad más violenta y de más muertes a mano armada en todos los Estados Unidos. Entonces no está funcionando poner más y más control. Entonces, ¿por qué presupone qué? Que el gobierno es el único que sabe qué hacer. Digo, pues ya quedaron descalificados porque es evidente que no saben qué hacer. Y podemos aplicar eso a un gobierno que más y más controles no produce mejor vida, sino solo menos libertad. Entonces tenemos en la iglesia, tenemos que encontrar el balance entre la forma y la libertad. Y ese balance es lo que produce música, es lo que es bailar bonito, es lo que produce una buena cocina, un buen partido de fútbol. Ese balance entre forma y libertad. Entonces, si una mujer sí puede orar y profetizar en la congregación, lo que está diciendo aquí es callar, como dice otra vez capítulo 14, lo que dice en versículo 28, el hombre que si no hay interpretación de esa lengua extraña en la que oró, entonces que calle, que quiere decir que hable para sí, para Dios, o sea que no interrumpa. Hace muchos años, mi esposa y yo empezamos a ayudar a una iglesia con cierta rigidez en este tema. Y literal, la mujer no podía orar ni decir en voz alta amén cuando un hombre te... O sea, es silencio total. Eso, ¿qué es lo que comunica a la mujer? Que cada que abres la boca pecas. ¿Eso es lo que queríamos decir? ¿Eso es lo que Jesús quería decir? ¿Es lo que Dios da a entender en su palabra? No. Eso es lo que alguien tomó y dijo, oh, bueno, más y más y más control. ¿Me explico? Es interesante, el código de vestuario en esos lugares tiende a ser y presuponer que si tú le dejas a una mujer escoger su ropa, va a llegar de lo más inmodesta posible. Quiere enseñar sus piernas a todo el mundo. O sea, digo, ¿en serio? Entonces ve eso. Si estamos en una reunión y un hombre dice, a ver, no entendí este, y pff, todo es alto total hasta que él entienda. ¿Qué decimos de ese hombre? ¡Qué bruto! ¿Por qué no agarra la onda? Sentimos toda confianza para decirle que es un bruto que no entiende que así no es. Pero cuando es una mujer dice, no, pues déjala. ¿Qué estamos diciendo? Que es una bruta. Y como no va a entender rápido, tienes que darle más tiempo. Y no es cierto. Hasta entienden más rápido estas cosas las mujeres. Es mi experiencia, es mi observación. Entonces, como que hay un machismo aún en la iglesia, pero no donde empezábamos, sino que una falsa, como ser como caballeros, pero es falso. Porque no estamos sujetándonos y limitándonos por amor, sino por temor. ¿Ok? Entonces, y el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, hay un riesgo cuando empezamos a simplemente poner el marco y los limitantes donde Dios los ponga y nada más. Hay un riesgo que alguien va a decir algo o hacer algo en la reunión que como que no. En primera reunión alguien tenía sonando su teléfono y digo, yo no quiero ser su marido o su esposa o quien sea que le está marcando otro día y nunca y lo deja sonar. Para eso está el timbre, para que contestes. Entonces, imagina, o sea, y algo sucede, alguien se equivoca. Pensó que Dios así, pues se equivoca. Pero en este entorno de un camino más excelente, donde es el amor, es lo primero. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué? Benignidad, ¿qué más? Y dominio propio, es el sello al final. Entonces, en ese ambiente te puedes equivocar. ¿Y qué? Y hay paciencia, y hay mansedumbre, alrededor de ti está. Y los demás juzgan, dice, o sea, dos o tres que profeten, uno profeticen uno por uno, y los demás juzguen y dices, no, pues yo no, porque me van a juzgar. Pero si nos queda claro que estamos todos caminando juntos en un camino más excelente, hay amor y gozo y paz y paciencia, y hay benignidad y bondad y fe y mansedumbre y templanza. Entonces me puedo equivocar y puedo intentar esto en otra ocasión, o puedo recibir amonestación y corrección y saber, no pasa nada, no me están expulsando. No es tarjeta roja. Nomás el árbitro dice, así no, ya te vi. Entonces juegas más bonito, no tan áspero. Si no te gustó, pues sí está un poco salado. ¡Ah! Perdón. Te quitan el plato y te dan otro. O sea, ese es el amor. Tu mami, tu tía, tu abuelita querían que comieras sabroso en su casa. Entonces, pues eso, no. Te lo quito. O le faltó sal. ¡Ah! O sea, casi se abre las venas. Eso es amor. Tú bien. Yo después. Pero tú bien. ¿Sí? ¿Queda más claro? Entonces, si damos esa lectura, vamos a ver qué dice. Si los espíritus, versículo 32, los espíritus de los profetas, yo mismo me puedo dominar, dominio propio. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y alguien puede citar a Jeremías diciendo, no, pues él quiso callarse y era como fuego en sus huesos y tuvo que hablar. Sí, pero no explotó, ni se fundió, se aguantó. Y él estaba en desobediencia por no hablar. Y Dios dice, mijo, vas a tener que decirlo. Dios tampoco le obligó, nomás le subió la temperatura. Eso es lo que hace. Entonces, bien, entonces, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pero, ¿qué dice de las mujeres? Dice, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No dice que tú vas a callarlos. Estuvo mi esposa apenas aprendiendo español y este señor lo sabía. Entonces dijo, ¿en qué parte íbamos a estar? Y ella hace así, ¿en dónde? ¡Shh! Y la calló. Y yo más así. O sea, ella, pero si yo le digo a ella dónde dijo, yo no peco por, o sea, hello, ¿qué está pasando? Pero es una visión y un concepto de que la mujer inherentemente es más pecadora y rebelde y fuera de lugar que el hombre. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Simplemente no va. Pero las mujeres en Corinto no sabían conducirse y desenvolverse en ese contexto mixto de repente tener libertad, porque la iglesia presentó algo al mundo que fue una revolución. Las primeras personas que anunciaron la resurrección, mujeres. Luego Pablo dice, Febe, vas a Roma, ¿me puedes hacer el favor de llevar esta carta a los cristianos en Roma? Si ella fuera inherentemente más pecadora, cabeza hueca, no puede entender ninguna cosa espiritual, porque había diaconisas, servidoras en las iglesias, porque Jesús recibía ayuda económica si era pecado tocar algo que una mujer tocaba. ¿Por qué Jesús entonces amonesta a Marta, hermana de María? Jesús está sentado enseñando, María, su hermana de Marta, está a los pies de Jesús, y Marta está sonando platos, y dice, perdón, voy a echar la licuadora. Así está haciendo todo eso, y picando y sonando platos, y ella dice, Jesús, o sea, es una mujer, ¿qué hace ahí? Escuchando enseñanza, es una boba como yo. Mírala nada más lo que está diciendo Marta. Solo sirve para estar en la cocina. Eso es el concepto de Marta. Y Jesús dice, Marta, estás ocupada con muchas cosas y todos vamos a cenar muy rico a rato. Pero María ha escogido la buena parte y nadie le va a quitar eso. O sea, Jesús dice, yo no le voy a quitar el poder estar aquí. María estaba en orden porque Jesús estaba enseñando. Y María de Betania entonces es la línea a seguir en la iglesia. Que cuando Jesús está enseñando, y es su palabra la que se está abriendo entre nosotros, es el momento de estar sentado y escuchar. Después, ¡pum!, dos en la cocina lo hacen en menos tiempo. O sea, al rato María no va a estar así, viendo tele, pues ya terminó el sermón, yo voy a checar mis correos. No, va a pasar a ayudar en la cocina, lo sabe hacer. Pero en este momento, el lugar y el momento y la actividad, Jesús está hablando. Hay que ponerle atención. Y eso es amor, y no es faltarle. O sea, Marta faltó respeto a Jesús, muy feo. En su cultura, todavía más. Pero simplemente humanamente y sobre todo reconociendo, si Él es el Cristo, las quesadillas pueden esperar. O sea, habrá momento para calentar el comal. O sea, ese no es el momento. Entonces, cuando empezamos a leerlo así, decimos, ok, porque dice que no les es permitido hablar en voz alta. ¿Por qué? Porque estamos tratando todos de escuchar. Entonces, pero si no entienden, llenas de preguntas, y eso siempre ha sido mi experiencia. Por cada persona, entre 10 personas que se acercan antes o después de la reunión con una duda o una aclaración que piden, 8 son mujeres. Y quiere decir que los hombres entendieron, no, pero ya tienen hambre, ya se van, o sea, ya van a traer el coche, lo que sea, es que el partido empieza en media hora, ya nos vamos. O sea, X razón, el hombre no suele pedir ayuda de fuera, la mujer sí. Puedes decir es cultural, ok, es cultural, puedes decir que es biológica, ok, es biológicamente así, pero es lo que yo he observado. Entonces, otra vez, ¿ves alguna vez que Jesús regaña a una mujer por preguntar? No. No. Entonces eso no era el problema. Jesús creía que ellas podían saber todo lo que un hombre podía saber. Y mi experiencia es, llegan a las conclusiones mucho más rápido, en menos pasos, que un hombre. Y ceden lugar al Espíritu Santo y a la autoridad de Dios en su vida más rápido que un hombre lo hace. Entonces es muy claro también que en una iglesia tan efervescente y lleno de nuevos creyentes como era en Corinto, vas a tener el fenómeno de que en el mismo matrimonio, hombre y mujer recibieron a Cristo hace 6 meses. Ella va adelantada. ¿Por qué? Así suele suceder. Entonces ella va a decir, eso es lo que te decía. Imagínate que ahora sí está Pablo o Apolos en la congregación en Corinto diciendo, entonces eso de tratar así a tu mujer y solo te importa el fut y no la Biblia y todo eso. Entonces aquí está la hermana Elena y aquí el hermano Cristóforo. Entonces Elena va a decir, ¿oíste, gordo? Te está hablando. Entonces ya ahora es mixto, entonces ya ella nomás dice, le pellizca o le da el codazo. Y él entiende todo, pero ya no interrumpe. Al menos va diciendo la misma comunicación, pero no interrumpe, porque imagina, lo dice y todos están, órale, órale. Y hasta el predicador. Oh, creo que tenemos un caso de delito en unos días más, así como va. Yo le subo 10 al volumen de lo que se dice en público. Entonces imagínate, Elena y Cristóforo y un par de griegos y así. Ahora los judíos no tanto, porque tenían ya otras costumbres en cuanto a escuchar las escrituras. Entonces, bien, entonces, pues que estén sujetas, pero es lo mismo que el espíritu de un profeta sujeto a él. Y esto sujeto aquí es una palabra militar de poder marchar, no como bola de soldados, porque traen armas y lanzas y todo eso, sino en rango y fila, y poder estar bien. ¿Por qué? Porque pueden ir a guerra. Entonces es poder marchar así, llevar un ritmo, un paso, y es poder tener suficiente distancia para decir, ok, a la derecha, conversión a la derecha, ya, y todo eso, y no, o sea, ahorita ya nomás son chicos de escuela, pero cuando traes una espada aquí, un escudo y todo eso, y un casco, y no puedes ni ver ni oír, pero estás viendo una bandera, entonces, así, entonces tenía que ser ordenado, y es un término militar, que quiere decir que un soldado está sujeto a su comandante y su vida, con todo lo que él es y todo lo que él sabe, todo lo que él tiene, su espada, su sangre, todo está a la disposición de su comandante. Ahora, yo sé que la mayoría de mujeres quisieran que todos los hombres en su vida, padre, hijos, hermanos, marido, primos, cuñados, que pudieran decir, sí, todo lo que soy, mi vida, mi inteligencia, mis habilidades, todo lo que sé hacer está a tu disposición. Pero, mija, no es para ti, es para Dios eso. Y muchas han batallado que ya el marido quiere caminar con Dios y no pone a su disposición de ella todo lo que él es y lo que sabe hacer. Lo pone a disposición de Dios y ella sigue siendo viuda en la iglesia porque él está en el estacionamiento sirviendo y se sienta sola aquí, ella. Eso sucede mucho. Pero eso querías, ¿no? Que siguiera a Dios. Entonces, pero también sucede, porque hay cosas humanas y porque el machismo también existe, es muy fácil, lo más fácil en nuestra carne es imponer una autoridad. Entonces tenemos eso, que la mujer va a todo lo que la iglesia tiene y él es viudo. Es que yo trabajo todo el día afuera y estoy engentado cuando llego a casa y no quiero ir a un servicio y tener que saludar gente. Ay, pues no es el amor de Cristo. Y ahí empiezan los regaños y ¡paz! Imponer control. No funciona, no sirve, no logra, no realiza. Porque Dios trabaja desde adentro en nosotros hacia afuera. Y Él impone lo que se llama el fruto del Espíritu, que son controles internos. Amor, gozo, paz, paciencia. Los controles externos son humanos, topes, tránsitos, multas, cámaras, fotomultas. O sea, ya no puedes ni estornudar sin que te manden una multa por ahí. Entonces, control externo. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y se tiene que hacer evidente en la iglesia. ¿Y cómo se hacía? El mundo se quedaba así. ¿Qué es esto que está pasando? Porque entonces, ni siervo, ni libre, ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer. O sea, esas diferencias de posibilidad, de acceso, siendo siervo o libre, siendo hombre o mujer, siendo judío o griego, esas cuestiones de acceso y de oportunidad y posibilidad habían cambiado. No desaparecido, sino cambiado. Y la iglesia era una comunidad única y distinta en el mundo, y lo es hasta el día de hoy. Pero cuando optamos por el camino más de costumbre, usamos controles externos. Y se ve en nuestra aplicación de este mismo pasaje, que no podemos ser consistentes. Voltéalo, peínalo al revés y ya te salen otros nudos. O sea, no puedes ser consistente si no lo puedes voltear o aplicar en cualquier caso. Y dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, así que eres todo eso tú, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, te refiero a la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Ah, si eres tan espiritual, seguramente ya has leído. Porque Pablo no sacó esto de la manga, sino de todo lo que está escrito en la Biblia ya. Entonces, mas el que ignora, ignore. Y otras traducciones lo ponen así. El que ignora, será ignorado. O sea, si tú no quieres ver orden para que haya libertad de acción y pensamiento dentro de esos marcos, igual, tu orden no lo puedes imponer. Porque normalmente es que no estoy de acuerdo, es una imposición y siempre las manifestaciones son imposiciones, ¿no? A gente que nada que ver con la decisión, o sea, protestan y toman rutas, entonces tú ya no puedes llegar a tu trabajo porque los estudiantes no están conformes y a todo el mundo tiene que sufrir. O los doctores, o los, lo que sea, así. ¿Qué tal si los cristianos empezáramos a tomar rutas? ¿Qué tiempo nos toleran? ¿5 minutos? ¿3? No, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que los cristianos tenemos otros protocolos y otra orden. Y nuestro protocolo es amor, respeto, mansedumbre. Así no hacemos las cosas. Entonces, si no lo haríamos en la calle, claro que no lo haríamos aquí, ¿verdad? Entonces, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero todo hágase, todo decentemente y con orden, como Dios hizo cielos y tierra, decentemente y con orden, y fue algo tremendo. Y nadie piensa que el mar es un animal enjaulado. Pero Dios dijo, hasta ahí nomás. Puso un límite. Y dentro de ese límite, el mar es todo lo que es. Y dentro de este límite, el hombre, la mujer, cualquier creyente, dentro de los límites que Dios establece, es todo esto. Y es ahí donde sucede todo lo demás. Señor, te damos gracias. Nuestro Padre y Señor Dios, eres Dios sobre todas las cosas, hiciste cielo y tierra. Y queremos ahora poner todo lo que somos, todo lo que tenemos y sabemos hacer, ponerlo a tu disposición. Y saber como hombres que nuestra familia sí nos ayuda y nos sirve, pero realmente son para ti todo lo que son, todo lo que saben hacer, todo lo que tienen, es para ti. Mujeres y hombres, todos aquí sabemos quién nos compró y a qué precio. Entonces, Señor, eso nos queda claro. Y nos queda claro que sí hay un camino más excelente y podemos tener muchas buenas ideas, pero hay un camino más excelente que es el tuyo y es el amor. Entonces necesitamos, Señor, que tu amor y tu manera de hacer las cosas y de expresarte y de realizar un cambio en nuestra vida, tu camino es más excelente. Y te pedimos el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a su Padre, no se aferró a eso, sino que se humilló y se vació, y tomó forma de siervo y se hizo cada vez menos, Se hizo obediente, nadie lo obligó, ni tú. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso permitió que todo el universo pudiera exaltar y engrandecer más tu nombre. Y nos dejas hasta hoy con la boca abierta. Permítenos como iglesia, Señor, en nuestra reunión, de todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que sabemos hacer, de alguna manera también dejar muy claro quién es el grande, quién es el mayor, quién es el que es digno, y saber amarnos de esta manera y permitirnos unos a otros oportunidades y accesos y crecer juntos para tu honra y gloria, hacer manifiesto a un mundo que algo muy diferente sucede aquí y no lo que esperaban ver. Entonces, manifiéstate entre nosotros de esta manera, Señor, ya que tu camino es el amor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.